Y además, otros hablan también de cantidades. A veces es difícil cuantificar con exactitud. Hoy día la ciencia, la tecnología permite algunas cosas más. Pero ¿cuánto de pronto se sabe y se conoce? La prudencia con la que de pronto se cita, esperemos con calma y con tranquilidad, porque hay una administración de justicia en cada uno de los estados. Así en la región, en cualquier estado del mundo, hay situaciones cambiantes que cambian porque el procedimiento tiene uno que otro aspecto muy distinto, ¿verdad? Entonces Brasil nos deja una especie de punto aparte para estar atentos, porque estamos hablando de dónde se originan esta serie de situaciones anómalas en el orden de contratos, en el orden del manejo. Yo he visto, y a mí me gusta siempre observar esto y lo comparto a la mesa también, el objeto de cuál se está haciendo el análisis. Manipulación de cuentas. Se habla de dineros de los ex mandatarios, de ex funcionarios. Por eso digo, hay que mantener la calma y la tranquilidad para ver qué dice esta administración de justicia, que parece que avanza. ¿Qué pasa en el plano político? Nos debe interesar, indudablemente. Y yo sí digo, ahí no quiero contradecirla, me interesa como país.
Contradíjame nomás, como país. Es parte de la democracia.
Porque el país no comienza ni termina con Juan o con Pedro. Este nuestro país va a seguir sin Juan, con Juan o sin Pedro. Va a seguir porque vienen las generaciones. Vamos hablando un poco, permítanme ya pedirle sus criterios.
Vamos,
doctora,
al tema nacional.
Al tema, ya tengo por aquí porque a Raúl le fascina mucho a nuestro compañero, el doctor Raúl Aguirre.
Los números.
No solamente los números, sino los nombres. Ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Ese es el nombre, doctora. ¿Usted qué hace?
Ese es el nombre que engloba los alcances y objetivos que pretende esta normativa, una reforma tributaria que es importante contextualizar, ¿no? ¿De dónde surge? No es pues porque se le ocurrió al presidente levantarse y decir, hoy vamos a generar alguna situación para tener en los medios de comunicación de qué hablar. No, creo que es importante el analizar el contexto de donde surge la necesidad de hacer ajustes, de tomar medidas. Obviamente nadie quisiera tener que debatir estos temas, pero por supuesto que hay una coyuntura difícil y es importante asumirlas todos, no solo autoridades, no solo medios de comunicación, la sociedad en su conjunto. Hay una situación económica muy complicada en el Ecuador, pero no solo en el Ecuador, pues, sino en todo el mundo, no, ni siquiera solo la región. Y cuando mencionaban, o alguno de los compañeros del panel decía, dicen que son factores exógenos, no es que decimos, es que son. Cuando hay un desplome del precio del petróleo, que es tremendo, se descalabró el precio del petróleo. Eso ha implicado una merma de más de 7 mil millones de dólares del ingreso a las arcas del Estado. Por eso, del 2015 al 2016 hay una reducción de más o menos 6 mil millones de dólares. Es decir, eso no es un tema de fe, de que si creo, que no creo, no. Eso es un hecho pragmático, es un hecho concreto. 7 mil millones de dólares.
El gobierno debe estar preparado para guardar con el precio del barril así 720 dólares.
7 mil millones de dólares se dejó de recibir al Estado ecuatoriano. El precio hace pocos meses incluso llegó a menos de 20 dólares. Se presupuestó un barril de petróleo de 35. Recordemos que la relación del presupuesto del 2016 en relación al 2015 obviamente no tiene punto de comparación en cuanto a este rubro de ingresos que implica el precio del petróleo. Esa es una afectación global. De hecho, América Latina, y en eso la propuesta de Ecuador con Carlos Pareja Yanuseli como ministro de Petróleos, que está precisamente en América Latina logrando consolidar una postura frente a América Latina para de alguna manera pues evitar que esto siga teniendo una afectación terrible.
Él está
a nivel
como
nacional.
Máxima autoridad en el orden de actualmente.
Claro, en materia
ministro,
de petróleo.
Ministro,
claro, ministro
de hidrocarburos.
Antes estaba en Petroecuador.
Para citarlo y para poder decir lo que voy a decir.
Sí.
Sí, adelante.
Entonces, un poco en ese sentido. Entonces, frente a esta coyuntura, que es difícil y que nadie le está ni dando la espalda, ni rehuyendo, ni diciendo que no pasa nada. No, pasa y pasa mucho en el Ecuador. ¿Sí? Y yo creo que frente a esta situación complicada, que por ejemplo en diciembre del año pasado generó 85 mil personas que se quedaron sin empleo, ¿cuál es la respuesta responsable? no venir a echarle el muerto a otro, sino asumir los temas que hay que asumir y sobre todo plantear propuestas.
Pero asambleísta...
Genera la ley, por ejemplo, que protege el empleo, que fomente el empleo juvenil y que genera un seguro de desempleo. Ya,
antes de entrar en la ley, esto para equilibrar lo fiscal, la falta de ingresos. Asambleísta, hay una premisa básica que la maneja cualquier comerciante. Existen las épocas de vacas gordas y las épocas de vacas flacas. ¿Usted justifica que habiendo tenido un petróleo de $100 y un poco más, se hayan tenido asimismo presupuestos incrementados que rebasaban los $60, $70 y ahora simplemente nos refugiamos en decir la culpa es de lo exógeno, la culpa es de lo externo, la culpa es del dólar? Pero hay países que siguen en tratados de comercio. Por ejemplo, Colombia y Perú están avanzados ya mucho con la Unión Europea. Y nosotros empezando, quizás nos sentamos a esperar... pensando que nada iba a pasar, que el petróleo siempre se iba a mantener ese precio.
Bueno, primero dos cosas. Cuando se habla de vacas gordas, uh-huh. Y el Ecuador, claro que tuvo una situación importante.
Es un
alivio
de la gente.
No, y está bien, a eso me refiero. Entonces, cuando la vaquita estaba bien gordita y daba bastante leche, esa leche pudo servir para tener resultados que no tienen precedentes en la historia del país.
¿Cómo cuál?
Le pongo algunos ejemplos. Primero, el tener un crecimiento económico mayor al promedio de la región. El ser el segundo país en la región que logró acortar la brecha entre ricos y pobres. El eliminar el trabajo infantil en basurales. El tener 60 escuelas del milenio. El haber construido, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que ya esperamos que a fin de año en Guayaquil, que se terminen de construir los dos mega hospitales de 400 camas cada uno en el norte y en el Guasmo, en el sur. Entonces, cuando hablamos de 14.000 becarios en las mejores universidades del mundo, en la línea de que la revolución del conocimiento y precisamente la formación de nuestros profesionales y el desarrollo de sus capacidades es la materia prima del cambio en la matriz productiva. Cuando hablamos de que ya están prácticamente en marcha, algunas se han inaugurado, otras están por inaugurarse, las 8 megaproyectos hidroeléctricos que le van a permitir un ahorro multimillonario al país en energía, ni hablar de carreteras, ni hablar de el ingreso que han tenido. Por ejemplo, cuando hablan de que hay un estado obeso, yo digo no, el estado obeso es el que es un estado que es malnutrido, porque la obesidad también es consecuencia de una nutrición inadecuada. Cuando un estado es saludable, puede estar gordito y rozagante, pero está bien nutrido. Entonces estamos viendo que el 85% de los nuevos servidores públicos que se han incorporado al Estado están en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional para Objetivos de la Seguridad Ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de la gente, y obviamente
y
docentes. No, pero ¿qué es la burocracia?
A ver, la creación de más ministerio.
Oiga, estamos hablando
de 12, hablamos de 16.
Pero lo digo, con cifras. Yo le estoy diciendo, el 85% de las nuevas...
¿Cuántos ministerios antes que llegara el presidente Rafael Correa?
Ministerios. ¿Usted tiene idea de
cuántos
se han reducido? Alrededor de 170.
Habían 12.
Escúcheme.
Hay 16 ahora.
Pero ¿sabe cuántas entidades públicas directamente relacionadas, por ejemplo, con el Ejecutivo habían? Ese dato es importante. Es más, me voy a permitir frente a la audiencia de Radio Morena, esta querida audiencia, dejarle de tarea. ¿Cuántas instituciones públicas existían antes del 2007 y cuántas existen ahora? Eso es importante ver. ¿Cuántos funcionarios públicos existían antes de la Revolución Ciudadana y ahora? ¿Y qué porcentaje de esas nuevas incorporaciones corresponden a salud, a educación, a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional? Yo creo que solo
es con
ese dato...
Que se incrementa allí el número
de personas.
Pero por
eso le digo, pero es que
pero
eso...
Pero no a nivel de la burocracia de los que están en los ministerios coordinadores, de los otros asesores.
La nueva lógica de repensar, y yo creo que los ajustes hay que hacerlos en todo. Tanto se ha hecho que el 10%, en el caso de los asambleístas, y nosotros estuvimos de acuerdo, en que hay una disminución del 17% de nuestra remuneración, porque ese rubro iba destinado a la incorporación de profesionales de la salud, precisamente para un gran objetivo nacional al que supongo todos estamos de acuerdo, al menos en este panel y estoy segura que en la sociedad, de reducir la mortalidad materno-infantil. Entonces, cuando uno habla del nuevo esquema en el que se concibe la estructura del Estado y el hacer un Estado más eficiente, porque uno de los logros de este proceso fue haber recuperado lo público. Entonces, cuando hablo de ministerios coordinadores, es porque ahora hay políticas públicas que se formulan en función de un interés nacional y ya no al ojo, ya no en un sentido clientelar, sino desde una perspectiva del cumplimiento fiel de un programa de gobierno que fue sometido a la gente en las urnas y se está cumpliendo a cabalidad. Entonces hay una propuesta programática y la estructura del Estado tiene que responder precisamente a esa lógica y a un plan.